En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Fórmula 1, Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa, y por allí anda Carlos Miguel. Hola, Charlie Michael, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Muni.
¿Todo bien? ¿Estás
siempre
feliz?
Estamos hablando tú y yo cuando llega a Bélgica.
Sí, sí. ¿Llueve por allí?
No, no está lloviendo. La verdad es que ha hecho un día maravilloso. Qué bonito es Spa-Francorchamps con esas subidas, esas bajadas, esos bosques. Oh. Cuando siempre es bonito, pero claro, cuando sale bueno el día, que no suele ser normal, pues es más bonito todavía.
Claro que sí. Además, un día para la esperanza de Carlos Sainz después de tantos sinsabores, como dices tú.
Sí, la verdad es que sí. Le han salido bien las cosas, y eso que empezó la jornada muy mal, porque, bueno, otra vez, como hemos vivido hace un par de carreras en Austria, hubo dos errores humanos en el caso de Carlos Sainz, y al final le costaron, por un lado, tener un problema en la calificación de Austria y por otro no salir a la carrera. Bueno, pues esta vez ha habido un error humano que ha hecho que, bueno, que la bomba de la gasolina fallara, el motor rateara y perdiera media sesión de libres. Y en un fin de semana donde apenas tienes pruebas, pues claro, te complica las cosas. Entonces ha llegado Carlos y ha ido con todo a la quali. Y la verdad es que la calificación ha empezado y ha ido escalando poco a poco posiciones. Pero nunca tenía problemas. El coche lleva un kit nuevo, un kit de evolución que parece que está funcionando, porque lo lleva a la parte del suelo del monoplaza, y sin embargo su compañero, decimos esto, no ha podido meterse, pero ahí le tienes, tercera fila de parrilla y aspirando a muchas cosas. Escuchamos a Carlos Sainz, palabras en DAZN.
Ha sido un inicio de día y de fin de semana muy complicado, ya que con el paquete nuevo que teníamos que darle el mayor número de vueltas. Y desgraciadamente hemos tenido un problema en el motor, me he tenido que tirar un poco a saco en la quali para entender bien el coche, y ha funcionado bien, hemos hecho sextos con unas buenas vueltas, lo cual una vez más demuestra que cuando todo va más o menos normal, y eso que este fin de semana tampoco parece que va normal, estamos ahí. Así que hay que seguir así, seguir entendiendo el paquete nuevo y ver cómo seguimos mejorando durante el fin de semana.
Carlos sexto para la sprint de mañana, y Alonso, ¿qué ha pasado? Que ha empezado muy bien en la SQ1, pero luego...
Sí, la verdad es que, bueno, yo ya les he dicho a Carlos que creo que mañana puede hacer un top 5, que estaría muy bien, porque delante tiene a Ocon con el Haas. Pero bueno, sí, en el caso de Fernando Alonso, ha hecho un tiempazo en la SQ1, estaba cuarto, pero ¿qué pasa? Que en el último sector, que ha sido el más rápido, era el más rápido de la parrilla en ese momento, ha tenido un gran rebufo. En el último intento, o en el intento que ha hecho en Q2, no ha tenido rebufo, no ha podido coger la estela de ningún coche, y ahí pues ha notado falta de velocidad punta, y luego han sufrido mucho en el sector intermedio. Me parece que él llevaba el alerón viejo, su compañero, Fernando Alonso llevaba el alerón nuevo y su compañero el viejo, y creo, por lo que he podido investigar, que es peor el nuevo, a pesar de que Fernando Alonso dice lo contrario, está defendiendo al equipo y que dice que ese alerón nuevo va mejor que el de su compañero. Bueno, pues va peor, y eso ha motivado que no estuviera en la SQ3, y esto es lo que él dice. Él no ha querido echar la culpa a nadie, dice que así son las cosas. Vamos a escucharlo.
Bueno, ha sido una crono, seguramente ahora con el resultado es lo que hay. Nuestra posición natural en la Q1 siempre solemos hacerlo mejor, porque nosotros estamos siempre al 100%. En la primera vuelta de Q1 suele ser la mejor porque no hay mucho más donde sacar. Los demás parece que necesitan un poco de calentamiento, y en la Q2 mejoran, en la Q3 mejoran, y al final acabas donde el coche normalmente dice, pero en la Q1 nos podemos divertir un poco más los pilotos.
Vamos a ver qué pasa mañana en el sprint. Alonso 14º, sale mañana, y bueno, Piastri inabordable hoy.
Una bestia. Ha batido el récord absoluto histórico de la vuelta más rápida al circuito Spa-Francorchamps. Y era algo que no se hacía desde 2021, Lewis Hamilton. Y lo ha batido por 7 décimas. Verstappen es el que ha estado más cerca, pero está a 4 décimas. Y su compañero, la verdad es que no se explicaba a Lando Norris las 6 décimas que le metió, aunque sea un circuito largo. También te digo, estate mañana muy atento, porque el que llegue primero a la primera curva puede que llegue tercero a la segunda curva o a la tercera curva, que es la llegada al Lescoms, porque hay 1,5 kilómetros a fondo y se puede coger un rebufo y puede ser fulminado Piastri. Así que habrá que estar atento a eso. Esa cuarta posición de Leclerc, que lo ha dado todo, y yo creo que vamos a tener una carrera muy bonita. Y va a ser a las 12 de la mañana y luego a las 4 de la tarde tendremos la calificación. Va a ser un fin de semana bonito. Mañana, de momento, también sin lluvia.
Y una cosa más, para terminar. El futuro de Verstappen, que creo que tienes información que quieres contar.
Sí, yo voy contando paso a paso todo lo que voy sabiendo. Hace 3 semanas parecía que se fuera ahí, no estaba a gusto, estaba... Y yo creo que le ha venido bien que no siga Horner. Y lo último que me ha llegado es que habría un acuerdo entre Red Bull y Max Verstappen para tener libertad para marcharse en 2027. Si él no está a gusto, podría irse en 2027 a Mercedes. Pero a cambio, Max se queda para el año que viene. Entonces, lo más lógico es que cuando acabe este mes de julio, aunque Verstappen juega sus cartas y sigue sin decir exactamente lo que va a pasar, es que Max siga en Red Bull, en 2026 vea qué coches van bien y en 2027 elija libremente. Y esa serie de ese detalle negociado, yo creo que a él le ha gustado de esta nueva Red Bull ahora que no está al mando Christian Horner. Así que habrá que esperar, pero ahora mismo mi apuesta es que se queda y el que va a seguir también en Mercedes va a ser Russell.
Pues él elija lo que quiera. Nosotros te elegimos a ti, Charlie Michael. Mañana más, ¿eh?
Muy bien, amigo. Un abrazo.
Cuídate, querido. Gracias. Quería que le hiciéramos el cariño merecido a los mundiales de natación de Singapur, donde sabéis que han terminado las competiciones de sincronizada y de waterpolo. Y España, ojo, es segunda ahora mismo en el medallero general. 11 metales llevamos, solamente por detrás de China, incluso con más medallas que China, lo que pasa que tenemos los mismos oros, pero ella es una plata más que nosotras. Así que bueno, espectacular, ¿sabéis? Oro chicos en waterpolo, bronce chicas en waterpolo y las 11, o las 9 mejor dicho, de la sincronizada, con Iris Tió a la cabeza de un equipo que es absolutamente impresionante hoy, además con las 2 últimas medallas de oro y de bronce. Bueno, la voz de la natación en este país, desde que la vida es vida, es Julia Luna, compañera de Televisión Española. ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Luis? Pues aquí con mucho sueño, te puedes imaginar, ¿no?
Vaya paliza, ¿eh?
Horarios locos. Sí, sí, sí. Pero oye, encantada, súper feliz. La verdad que está siendo un mundial impresionante, ¿eh?
Bueno,
sí, sin palabras.
Es que lo de la sincro es espectacular. Lo del equipo español
artística,
de sincro.
Artística, ¿eh? Acostúmbrate, Luis, que es artística, ¿no?
Efectivamente, tienes razón, bien dicho.
Que la sincro ya no existe.
Bien dicho,
cuesta,
natación
¿eh?
Artística. Sí, ¿verdad?
Cuesta,
lo que pasa, han sido tantos años y uno ya es veterano de estas cosas.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, cuesta quitárselo de encima de la cabeza. Bueno, pues lo de la natación artística española, lo del equipo es impresionante, Julia.
Totalmente. A ver, yo esperaba pues unos resultados buenos, ¿no? Tenía muchas ganas de ver las rutinas de Andrea, todo lo que el impulso que había dado, estaba todos los inputs que te llegaban, es que, oye, ya verás qué ejercicios están haciendo, las nadadoras están encantadas, está sacando lo mejor de ellas. Pero ni mucho menos, yo esperaba un par de medallas, pero no el chorreo que ha sido, es que ha sido un verdadero espectáculo, ¿no? Es que España ha sido muy, muy valiente, ha jugado muy bien sus bazas y Andrea es una estratega maravillosa porque han estado muy equilibrados los ejercicios y además es que han impactado, es que es lo que tiene, ¿no?
¿España en eso marca estilo?
Totalmente, ha marcado un camino, siempre lo ha hecho, cuando estaba Nata Res exactamente lo mismo, Andrea bebe de Ana y nuestra natación es la que marca la tendencia en la natación artística.
Y luego el nivel de Iris Tió, qué capacidad y además qué responsabilidad teniendo en cuenta las bestias que han asumido eso antes que ella, ¿no? Entre ellas la propia Andrea Fuentes, ¿no? La seleccionadora.
Sí. Sí, es que tiene solo 22 años, es que parece mentira, ¿no? Además, yo destacaría la versatilidad, es que ha nadado en todas las modalidades de la natación artística y no ha hecho más porque es que no le daba la vida, ¿no? Ha nadado una barbaridad y todo muy bien. Ha sido impresionante, la verdad que nos quedamos todos impactados con los oros, ¿no? Pero es que ahora mismo no hay una nadadora con esa personalidad y con esa técnica. Todos sabíamos, ¿no?, del potencial el potencial que tenía Iris. Pero, claro, Andrea decía, una de las primeras cosas que yo hice nada más llegar a España, hacerme cargo del equipo, como sabía también del potencial que tenía, era hacerla ver, que se creyera lo buenísima que era, ¿no? Uh-huh. Porque yo preguntaba a todas las entrenadoras, a juezas y tal, y me decían, no, Iris es una mezcla de Gemma, de Ona, de Andrea, o sea, lo tiene todo, ¿no? pero le faltaba creérselo. Y ahora se ha visto en el Mundial, ¿no? Se ha creído que efectivamente ya puede luchar por un oro y lo ha conseguido, ¿no? Es impresionante el don que tiene para bailar y para nadar.
Absolutamente. Uh-huh. Y luego, claro, cuando estamos hablando de un equipo, es difícil, ¿no? Tener que decir nombres. El de IRISG sobresale, es por lógica.
Total.
Pero luego hay que hablar también de Derin, ¿no? Que es el primer varón que gana una medalla mundialista por equipos. Hoy oro también en el dúo mixto. ¿Qué me puedes decir tú de Denis González?
Bueno, pues Denis cuando apareció muy tímido, pero ahora se ha convertido es muy avasallador, ¿no? Se ha creído, efectivamente, él también se ha empoderado como Iris y ha sacado lo mejor. Tiene una clase descomunal también. Ha hecho un esfuerzo increíble porque ha tenido muchos problemas físicos, sobre todo al comienzo de la temporada, en Navidades. Pues se tuvo una caída y estuvo varios meses sin poder entrenar. O sea, ha hecho un esfuerzo. Aquí ha llegado al Mundial con un hombro dañado, ha estado limitando mucho los entrenamientos y la competición, pero bueno, ya le veis en el agua. Es que hoy, con la rutina acrobática, convertido en Lady Gaga, o sea...
Sí, sí, no, brutal, brutal, ha sido brutal.
Alucinante. Es que artísticamente es una pasada, Denis, ¿no? Y ha encontrado en Iris esa mezcla auténticamente explosiva, ¿no? Todo el mundo dice en el mundo de la natación artística que sin duda es la mejor pareja mixta de la historia. Llevamos poco, desde el 2015, que apareció los dúos mixtos, pero efectivamente es que han formado un dúo tremendo,
sí,
sobre
sí,
todo
además,
tan emocionante.
Él es todo pasión y además
todo.
Transmite muchísimo y además nos alegramos mucho por él, porque es un chico que tuvo sus problemas y que sufrió mucho en la infancia, así que todo lo que le venga es bueno, que además es un chaval encantador.
Sí, 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 sí.
Pues nada, por la natación, ahí ya sabemos que es lo que hay, ojalá vengan mejores tiempos para la natación. Española,
bueno,
pero a ver.
Tenemos muchos brotes verdes, ¿eh?
Sí, ¿no?
Tenemos un equipo muy joven, ¿eh? Acabamos de hacer un campeonato de Europa, acaban de hacer un campeonato de Europa junior impresionante, también el mejor de la historia, y varios de esos nadadores van a estar ahí. Sí. Te has olvidado de las aguas abiertas.
Cierto, cierto.
Que han sido, María ha sido dos veces cuarta y quinta ha sido Ángela, y España se ha convertido en una potencia mundial en aguas abiertas. Nos ha faltado la medalla, pero están ahí, ¿eh? Tenemos a Carlos Jimeno también, que va segundo en el high diving, en los saltos de alta, de, pues eso, los saltos altos, y puede hacer historia, ¿eh? Nunca ningún español ha ganado una medalla en el high diving, o sea que el nivel que han demostrado todas las modalidades, todos los deportes acuáticos, impresionante.
Pues nada, seguiremos muy pendientes de ti y de todos los compañeros también de Televisión Española, Julia, que a partir del domingo otra vez a sufrir.
A madrugar, solo tengo un día para descansar.
Bueno,
mañana.
Pues
mañana
muchas
todo
gracias.
El día durmiendo.
Muchas gracias por hacernos el huequecito. Julia, ha sido un placer, ¿eh?
Muchas gracias, Luis.
Beso grande.
Beso, chao.
Y lo siguiente en el partidazo es el campo del gas.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Two worlds collide, rival nations. From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del concejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha, que levanta el estadio.
Pateado, que le tira uno, golpe.
Campo del Gas.
Señoras y señores, se declaran abiertas las puertas del Campo del Gas. Profesor Jaime Ugarte, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Muni. Muy
¿todo bien?
Bien. Quería que se declaran abiertas las hostilidades y tal. Bueno, casi. En el Campo del Gas lo arreglamos todos a palos.
Se me ocurría una maldad. Hostilidades y sin elidades. Sobre todo lo que le cayó a Dubois el otro día.
Ah, pues
espera,
sí, sí,
espera
sí.
Que saludo al director José Luis García. Hola, director. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal estáis?
Como, o sea, aquí,
bien, ¿no?
Seguramente tú mejor que nosotros porque tú estás en Málaga, ¿no?
Sí, estoy en Málaga, está bien ahora, está bien. Una buena temperatura. Estoy, bueno, no en Málaga capital, pero hace buena temperatura aquí, ya cerca de donde estoy yo, San Pedro Alcántara, Bugalalmina, está fenomenal.
Vamos a intentar de todas maneras recuperar esa llamada. Voy hablando con Jaime, pero vamos a intentar recuperar la llamada, que pega algún petardazo, pero lo vamos a intentar. Que decía lo de... Evidentemente hoy el campo del Gas se va a centrar sobre todo en la pelea del pasado fin de semana, Jaime. Ahí está todavía, no sé si estará durmiendo todavía Dubois.
Pues no lo sé, la verdad, pero fue realmente una de esas peleas que hacen historia, ¿eh? Porque primero el sitio, o sea, Wembley, o sea, más de 90.000 espectadores, unificación de coronas, que es lo que a todos los aficionados les gusta, ¿no? O sea, que salga un campeón, el único campeón en este caso de los pesos pesados. El rival, Daniel Dubois, que venía el inglés.
A mí perdóname que diga Dubois, que es que me
bueno,
sale Dubois.
Bueno, pues sí, Dubois porque es un apellido francés.
Tal o sea, cual. Pero es que tú eres un hombre de idioma, muy leído.
Sí, muy leído, sí. Bueno, total, Dubois.
Dubois,
bueno, sí, es como Rigondeau. O sea, pues, joder, sí. Se me va de Rigondeaux. O sea, pues, sí, los ingleses lo pronunciamos bastante bien. Pero bueno, al lío. Un gran ambiente. Venía muy, muy bien, muy fuerte Daniel Dubois, con todo, lo intentó además demostrar desde que sonó la campana, es decir, fue a ganar la pelea, pero chico, nos encontramos con, lo hablaba con el director, ¿no? Con un Usyk, yo creo que estratosférico.
Director, antes de que opines, mira, vamos a escuchar cómo lo contaba en ese momento en Dazón el bueno de este señor que tengo aquí a mi lado, a Jaime Ugarte.
Un minuto y medio, derecha terrible otra vez por parte de Usyk, izquierda finalizante, yo creo, esta izquierda atómica que acaba de lanzar el ucraniano. Va a ser muy difícil que se ponga en pie el dinamite. Va a ganar por KO, terrible, extraordinario, en la gloria del deporte mundial está Oleksandr Usyk.
Lo viviste con entusiasmo, ¿no, diré?
Sí, hombre, yo creo que es una de las unas grandes veladas que yo, para mí, he visto pero en años y años, ¿no? Se lo comentaba a Jaime, en todos los aspectos, el marco incomparable, el estadio de Wembley, un título de 4 cinturones, 100.000 personas. Y luego se lo dije, también te lo puede decir, que tanto él como Emilio hicieron una transmisión preciosa, buenísima, llena de amor, de encanto por el boxeo. Y bueno, y la pelea nos demostró una vez más, ya, bueno, ya lo sabíamos, pero que Usyk es una de las leyendas ya del boxeo, comparable pues desde Cassius Clay, desde Muhammad Ali, yo creo que no ha habido ninguna. Y antes había que irse a Joe Louis, pues fíjate, a Jack Dempsey, a Rocky Marciano, está en esa liga. Y yo creo que la última pelea de él ha sido, no sé, como Dubois estuvo también, salió al ataque, yo le comentaba a los 10-15 segundos, decía, uff, pero esta pelea no es que no haya saltos de tanteo, no, es que va directamente a por el título. Y bueno, y le frenó inmediatamente a los 20 segundos, ¿te acuerdas, Jaime?
Sí,
¿no?
Lo
frena con una derecha, un jab tremendo, pero él no se echa para atrás y Dubois hizo una pelea, fíjate, yo creo que es de las mejores de su carrera, fíjate lo que te digo, Dubois, aunque perdiera por KO, claro, pero es que es imposible, le hemos visto contra todo tipo de gente a este hombre que no ha perdido nunca en su vida.
No.
Nunca,
está invicto, además viene con el... no sé, el aditamento este extra, que es que él viene del peso crucero, es decir, estamos hablando de 90 kilos, donde ganó a todos, unificó también todas las coronas del peso crucero, y luego ya decidió entrar en el peso pesado, o sea, ya ahora el otro día pesó 103 kilos, pero está rapidísimo, que es una de las grandes cualidades, yo creo, que tiene Usyk, porque, por ejemplo, hemos visto las últimas peleas de su rival y entonces parecía rápido, pero claro, eso está hasta que te enfrentas con alguien, efectivamente, que eleva el boxeo a categoría
de
arte.
De tu zapato.
No, pero por sobre todo por eso, unos movimientos de piernas, decía Bien García de Ali, ¿no? Del primer Cassius Clay, que era quizás más armónico, porque era un poco más natural, un peso pesado más natural que Usyk. O sea, tenía como, digamos, estéticamente, pero estos movimientos que tiene el ucraniano, de verdad, ¿eh? O sea, cómo se va desplazando por el ring, o sea, o sea, como digo yo eso, no corre, ¿eh? O sea, como patina, sí. Se desliza, va,
sí. Y luego Y tiene algo que hemos hablado muchas veces, Jaime y yo, el boxeo, cuando se transforma ya en arte, tiene mucho que ver con el jazz, con la improvisación. Y el otro día vimos cómo nadie sabía cómo iba a ser esa pelea, menos que nadie, Usyk, mucho que pensara que iba a salir igual de esa manera, pero cómo improvisó de otra manera, distinta, cómo sin alejarse le iba golpeando, como decía también Emilio Marchieri, ¿no? Y entonces era una maravilla verlo, porque era como cuando alguien de jazz empieza a interpretar y de repente se va por otro camino que es maravilloso, ¿no? Pues aquí igual la pelea fue transformándose en algo que no esperábamos nadie, por ninguno de los dos, y entonces tenía eso, era como una sesión de jazz, fue increíble, es una de las mejores peleas que yo recuerdo haber visto pero en años.
Director Jaime, me encanta el debate este de dónde lo colocas en el lugar, en qué lugar en la historia entre los grandes boxeadores, porque esta semana hemos estado hablando mucho aquí en El Partidazo precisamente, y la semana pasada, de Pogacar en el ciclismo, ¿no? Comparando con Eddy Merckx, quién era mejor, sí. Comparando una época con la otra, entre los grandes de la historia, y aquí ocurre lo mismo. Vosotros tenéis muy claro que Usyk ya está sentado en la mesa de los más grandes de siempre.
Sí, sí, yo sin ninguna duda, pero vamos, hace ya tiempo lo hablábamos, ¿no? Pero no ya porque haya estado imbatido siempre, sino por su forma de pelear, por la agresividad y la técnica, la fuerza y la potencia que tiene de... Él es un boxeador, luego la rapidez, él es rápido, como era Mohamed Ali o casi el rey, era muy rápido, Joe Louis era muy rápido también, es decir, son pesos pesados que son como bailarines de alguna manera, ¿no? Son una mezcla entre hacer, ¿no?
No, es así, es que luego las piernas es clave en el boxeo. O sea, yo invito a la gente que visualice, como dice, voy a pegar a este, ¿no? Y que veas que un tío que le quieres ahí, a ver, y el tío hace pam, se va hacia un lado, se va hacia otro, te enseña un poco, se da un pasito atrás, y es desesperante.
Eso era muy de Ali también, ¿no?
Eso es, y luego, ¡pim, pam! O sea, una velocidad de manos, cuando tú estás pensando, en el caso de Diwa, que se acercaba, porque pasaba esa raya que digo yo imaginaria, esa delgada línea roja que te quita... de la gloria a la muerte, ¿sabes? ¿Eh? Y la pasaba, Dubois. Y de repente ahí le esperaba más que le miraba. Y es que tiene una plasticidad este combate, que no me extraña que le guste tanto al director como a mí, ¿no? Pero es que cómo se queda mirando, es que cuando un tío te va que sabes que te va a lanzar ese golpe decisivo que como te coja te pone a dormir y está en ese sitio y le da el tiempo porque es un poquito más rápido, ¿no? Bueno, era un pistolero, ¿sabes? Que va a sacar y justo cuando está desenfundando... sacas tu ¡bam! ¿No? No, es que es así, o sea, ¡bum! Y el tipo ahí al
muy de western.
Y otra cosa que tienen los grandes, que es que le mira a los ojos.
Eso es.
Le está mirando continuamente, adivina incluso cuando le va a lanzar el golpe. Pero luego también es de una valentía enorme. Usyk, en el rincón antes de la primera caída, ahí podía haber caído él, porque ese cambio de golpes en el rincón es terrible, es terrible.
Sí, por eso decía yo, utilizaba el símil, que es que desenfunda, es que Dubois desenfunda. Y en ese momento él tiene, porque no le pierde en ningún momento la mirada. Está mirando y esa confianza de quedarse en el sitio donde sabes que como tú no estés rápido, el otro te llega y te va a hacer mucho daño porque está en el sitio y ves que viene con su ataque y de ahí viene ese contragolpe tremendo. No,
no sé si os gusta a vosotros mucho esto de las clasificaciones, pero imaginaos que yo digo los cinco mejores boxeadores de la historia.
De los pesos pesados ya está Usyk.
Eso seguro, eso ya lo sé. Sí. Ya sé que me lo vais
hombre,
a meter.
De todos los pesos dices y tal.
Sí.
Hombre,
o sea, te dicen 10. ¿Dónde colocas?
Nosotros hablamos mucho cuando hablamos de fútbol con el director, hablamos cuando el Balón de Oro es un poco, por ejemplo, injusto. Porque quizás debe ser Balón de Oro para el portero. O sea, ¿quién es el mejor portero? Claro, muchas veces parece que siempre es el goleador.
Vale,
y
pues
tal, ¿no?
Vamos a los pesados entonces. Sí, en los mejores pesados de la historia, ¿dónde lo colocáis?
Para mí está, ¿sí? yo creo que para mí sigue siendo el número uno Muhammad Ali, Cassius Clay en la primera época y luego también la primera época de Muhammad Ali antes de... Pero yo creo que Usyk ya comparte con Joe Louis, tampoco le puedo poner, porque Joe Louis ganó 25 títulos mundiales de los pesos pesados por delante, pero sí, ex aequo ahí con Joe Louis y por encima de Marciano y de Dempsey, por ejemplo, a Usyk.
Sí. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Hombre, muy difícil. Hemos tenido grandes boxeadores, además de los mismos Foreman, yo creo que ha sido también, otro de los grandes también, ¿no? Ha sido campeón.
Y Mike Tyson también, otro gran campeón.
Foreman ha sido un campeón que era de una manera de ser, un tipo que hemos visto ser campeón, pero luego 20 años después le hemos vuelto a ver ser campeón cuando yo era el mago que sale de la botella. No se parecía nada.
No, no,
el de Aladino.
Claro, es que en el mérito...
Es otro genio. Claro, pero bueno, y Tyson es otro de los grandes... Sobre todo son leyendas, porque Tyson revoluciona el boxeo en su momento, ¿no? Estamos hablando de pesos pesados, claro. También en otras divisiones los ha habido fantásticos. Marvin Hagler ha sido uno de los grandes boxeadores. Monzón, hablo de pesos medios, pero sí. Pues sobre todo el maravilloso, ¿no?
Sugar Ray Robinson,
que le veíamos de chaval, yo le veía en aquellos Cadillacs de color rosa que tenía él en las fotos que salía de marca y cosas de esas. Bueno, este ha ganado, ha perdido, ha vuelto a ganar, ha vuelto a perder, ha vuelto a ganar, ha vuelto a perder, ha vuelto a ganar. O sea, se retiraba, se daba números de espectáculos en salas de fiestas, volvía a ser campeón del mundo. Sí.
Y ahora a ver lo próximo que le viene a Usyk, que sí, están hablando ya de Arabia y la pasta
no,
la
pero... Mira, me ha gustado también, por ejemplo, que su manager dijera y tal, porque quizás sería un buen momento, fíjate lo que te digo, para decir adiós. Está invicto y no creo, porque claro, muchas
¿qué años
veces
tiene Usyk?
38, pero está como una rosa, quiero decirte, porque aparte no hace más que hablar de la disciplina, siempre está bien. Siempre. A veces por ver el fútbol, joder, qué partido, no sé qué. Hoy no está bien, Pepito. Hoy no está bien. No. Siempre está bien. No,
y
le
todavía
veo
te emociona más aún ver a un tío con esa edad siendo campeón.
Y no hace más que hablar de eso. Disciplina. No tiene otra disciplina. Además, me alegro mucho también porque para su país, para Ucrania, fue un gran momento, ¿no? Momentos en los que está un país metido en una guerra terrible que se nos olvida, pues la gente se olvida unos momentos y goza todo el país con la victoria de...
Ucrania también tiene la chica esta, la saltadora de altura, que esa es impresionante.
Y en el boxeo tenían que se ha retirado ese sí, Lomachenko, que ha sido la
claro, vamos, de Lomachenko,
el,
claro.
Un mago, o sea, un mago del boxeo, Vasil Lomachenko.
Bueno. El otro día, en verdad, lo veíamos muchísimos ucranianos en Wembley,
sí,
banderas de todo tipo, ¿no? Y luego leí yo en una noticia que por la radio, de agencia, que había habido esa multitud y que no había habido ninguna pelea, nada más que las que arriba, ninguna bronca, es curioso, entre tanta gente y con tanta cerveza, como debía haber allí.
Y esa es una de las cosas, para terminar por mi parte, sí. Muni, director, que también es ponerlo en valor en el boxeo, o sea, 100.000 personas en Wembley, más de 20.000 ucranianos, oye, ahí todos con sus aguas minerales un poco ahí entonados, oye, y lo ha noqueado al inglés, macho, y no ha habido ni un problema, y todas las aficiones entremezcladas, no, esto es en este lado, este no, un dispositivo policial, ¿qué va? O sea, todo el mundo se veía imágenes preciosas de la gente entrando, cada uno de sus localidades, ambientazo, y sin ningún problema.
Muy importante, muy importante. Bueno, en fin, por cierto, te vas, mañana vas a estar, ¿no? En la
velada de Ibai. Sí, mañana divertidísimo ahí en la Cartuja. Es la quinta de las veladas de los youtubers, que confieso que al principio me parecía, digo, esto, no sé, yo no...
Ya le ha cogido el gusto.
No, pero que digo que tengo que alabarles que todos los participantes se lo han tomado muy en serio, que, oye, que el nivel ha subido, que se han entrenado mucho, que han cogido entrenadores muy buenos, y se nota, luego se ve evidentemente que no se dedican a eso, pero solamente el hecho de verdad que yo les decía de la disciplina, de subirse a un ring, y más cuando alguno, es que me comentaba, ¿no? Y es que, joder, me digo, pero tronco, pues, ¿tú sabes lo que es pelear en el Bernabéu ante 100.000 o en el Metropolitano, que había 80.000 personas, directores? Si lo ves eso, todos en el... claro, porque el campo está abarrotado, ¿no? Y mañana la Cartuja, pues no sé, caben 70.000 más los 8-10.000, otros 80.000. Así que nos lo pasaremos bien.
La Cartuja va a ser impresionante. Bueno, sí, pues sí. Ya hemos visto ahí partidos con esa gente.
Bueno, pues, Copa, pero con el boxeo... Claro, con el boxeo el campo de fútbol va a estar lleno de sillas y habrá un buen ambiente. Va, ya me lo paso bien con la chavalada.
Pues nada, yo me alegro. Ahí estaremos también pendientes de ti. Lo que podamos, lo que no estemos por aquí metidos.
Bueno.
Profesor Jaime Ugarte,
un
placer como
fuerte
siempre.
Un abrazo para todos.
Lo mismo digo, director, que sigas bien por Málaga.
Un abrazo muy fuerte para ti también.
Un abrazo muy grande, que yo coincido poco con vosotros por aquí, pero que joder, es tan grato el placer, no lo podéis ni imaginar. Y además viendo, no hay nada mejor que escuchar hablar a la gente que sabe mucho de algo. Y encima si sois vosotros, pues ya ni te cuento. Que se os quiere, un abrazo muy grande.
También a ti, hasta luego.
Chao.
Y
que no se vaya nadie, porque ahora llega la contraportada de verano del Partidazo con Carlos Ganga y hoy con Andrea Pelaez.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
Entonces, María José acaba de decir que es alérgica
soy
a la picadura de mosquito.
Sí, soy alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evita las picaduras, pero va
como con miedo.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
Estás escuchando la contraportada del Partidazo de COPE.
Con Carlos Ganga.
¿Qué tal? Muy buenas. Contraportada de viernes para cerrar la semana en el Partidazo de COPE. Hoy con una estrella de tiempo de juego. Y de esta casa, por supuesto, con Super Andrea Peláez. Hola, Andrea. Muy buenas.
Hola, Carlos. Muy buenas noches.
Oye, lo de Andrea Super Peláez, te lo decía Pepe en la careta de tiempo de juego, me lo estoy inventando yo.
Sí, 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 eso fue invención de Pepe, sí, lo dijo durante un tiempo después de Piragüista de Oro, sí, Piragüista sí, de Oro fue lo primero, y después se inventó el Andrea Super Peláez, y aún hay gente que me llama así alguna vez recordando a Pepe, sí, sí.
¿Tú te acuerdas la primera vez que saliste en la careta de tiempo de juego o esa cosa ya se te olvida?
Bueno, no me acuerdo, no me acuerdo, la verdad, me gustaría tener mejor memoria, como decía Pepe, la receta de la felicidad era tener mala memoria, pues será que yo soy muy feliz porque tengo muy mala memoria. No me acuerdo, me gustaría acordarme, la verdad.
Si tuvieras que cuantificar cuánto echar de menos a Pepe, ¿cómo lo harías?
¿Sabes cómo te lo cuantifico? Con que cada vez que me preguntan por él, como pasa ahora mismo, se me pone un nudo en el pecho que me sube a la garganta y me entran ganas de llorar cada vez que pienso en él y en que no está y que no le vamos a volver a ver. O sea, del 1 al 10 te lo cuantificaría como un 10, pero es que me sigo emocionando cuando lo recuerdo todavía, que digo a veces, jolín, ha pasado mucho tiempo y todavía, y al final, oye, ¿qué dices? Yo qué sé, si hubiese estado toda la vida con él o hubiera sido parte de mi familia, pero fueron pocos años, ahora que no le tengo y que no le tenemos, fueron pocos, pero es que ha sido una de las personas más importantes de mi vida laboral, por supuestísimo, entonces le echo mucho, mucho, mucho de menos.
¿Él apostaba por ti para hacer la publi?
Sí, siempre lo decía, por mí, por Gema, cuando estuvo mi amiga ahora y por aquel entonces compañera Fátima también, decía que él apostaba por una publicidad que fuese coral, que él creía que no había que dejarle la publicidad cuando él no estuviera a nadie, a una única persona, sino que fuera algo que hicieran varios. Y sí, siempre me incluía ahí. Yo le decía a Pepe que yo no estoy preparada para hacer eso, que yo no lo voy a hacer bien. Y él se cabreaba muchísimo conmigo y me decía que es que tenía que creer más en mí misma y que lo podría hacer y tal. Pues lo de siempre, ¿no? Que creen más en ti fuera que lo que crees tú mismo.
A mí me encanta, todos los sábados y todos los domingos, seguir escuchando, cuando va a empezar tiempo de juego, seguir escuchando la voz de Pepe. Hay gente a la que le puede parecer rara la situación, no. Pero a mí...
A mí también, no sé. A mí también. Me parece, es que de hecho me parece algo necesario, sí. te diría, de verdad. O sea, a mí me parece que tiempo de juego tiene que empezar con la voz de Pepe, porque tiempo de juego es Pepe. Entonces, si ya que se nos fue en cuerpo, pues por lo menos tenerle ahí su alma, que esté ahí su voz, y por supuesto después de pedirle permiso a la familia para que su voz sonase cada sábado y cada domingo y... pues a mí me parece necesario. Yo lo calificaría de necesario.
Salvo Eri y tú, está todo el mundo de tiempo de juego de vacaciones. No se le dé el pelo a ninguno por aquí por la radio.
Qué desgraciados, ¿eh? Luego dicen que trabajan, sí. Pero no trabajan nada, nada. Vaya cara duras que son.
Cuéntame una interioridad. ¿Cómo se llama el chat de WhatsApp de tiempo de juego?
No sé si te lo puedo decir.
Entonces no lo digas.
Espera, que lo voy a revisar porque igual ahora, porque va cambiando, ¿eh?
Ah, sí, va cambiando,
sí.
¿No?
Sí, y no te lo puedo decir.
Vale, no lo digas.
Tiempo de algo.
Vale, tiempo de algo. ¿Lo va cambiando Paco o qué?
No sé si esta última vez lo cambió Paco, pero suele salir de su cabeza, sí. Suele salir de su cabeza.
¿Y quién es el más animador de ese chat habitualmente?
Uf, pues es que es un chat bastante participativo, ¿eh? O sea, Paco muy, muy, muy activo para ser el jefe, que puedes pensar, igual está ahí en el grupo de WhatsApp y no entra y no los lee a estos pesados. Tal. No. Yo te diría que un poco todos por igual. Igual el menos participativo es Evangelio es el que menos escribe, o Miguel Aguilar, pero por ejemplo Mansilla, Evia, Paco, Eri. Te voy a decir Eri, sí, porque Eri manda muchos memes y muchos vídeos curiosos de TikTok y de redes sociales. Sí, me quedo con Eri.
¿Del 1 al 10 de divertido ese grupo?
Uf, un 8.
Está bien.
Me río mucho con el grupo porque hay mucho, mucho tonto, con perdón. Entonces es muy divertido.
Tonto gracioso.
Sí. Tonto de payasete, ya sabes cómo somos.
Oye, te estás acostumbrando a muchas finales con la selección.
Uf, ya te digo. Pues mira, vivimos la del Mundial en 2023, la de la Liga de Naciones en el año siguiente, 2024. Luego llegó los Juegos, que ahí nos dimos el batacazo, y el domingo vamos a tener otra. A mí lo que más miedo me da, más que llegar a finales, es acostumbrarme, que nos estén acostumbrando a ganarlas. Me da pánico, porque alguna tienes que perder. Y yo ya sabéis que soy muy pesimista y siempre me pongo en lo peor, porque prefiero ir con la tirita puesta para que luego me duela menos. Pero me dolería tanto perder contra las inglesas, tanto. Que no lo quiero ni pensar, pero sí, por suerte nos están acostumbrando a llegar a finales y buah, me siento tan realizada, tan contenta de formar parte de esto. O sea, no quiero decir que forme parte yo, como que yo haga algo, sino poder contarlo. No sé si es un poco de arrogante o tal, pero recibo un mogollón de mensajes cuando estoy en los viajes con la selección española, muchísimos mensajes en redes sociales de gente que a veces me dice, me da las gracias por contar cómo contamos la selección en tiempo de juego, en COPE, en las hazañas de las futbolistas en sus clubes. Y jolín, no sé, yo no sé si es el componente por ser mujer y al final estar cubriendo un deporte femenino practicado por mujeres que han tenido que superar tantas cosas para llegar donde están. No sé qué es, pero como que te sientes más parte del proceso y a mí me llena el pecho de orgullo estar cubriendo a la selección.
No sé si soñabas cuando empezaste con el podcast Área Chica en llegar a esto.
No,
me imagino que
para
no.
Nada. Bueno, es que de hecho no soñaba, o sea, yo no soñaba ni con hacer fútbol femenino, porque para ser honestas, yo llegué a COPE y yo no había visto un partido de fútbol femenino en mi vida.
Que era una cosa normal por entonces.
Claro, sí, primero porque no se televisaba y segundo porque tenía poquísima afición, tenía poquísimo bombo, entonces casi pues lo veían o los que la habían practicado o los que tenían a alguna de la familia que lo practicara, ¿no? Y yo llegué a COPE y Paco me dijo, Andrea, tienes que desenvolverte delante del micro y para eso lo mejor es hacer un programa, un podcast de los que tenemos en COPE.es. Mira, tengo una idea para ti, a ver qué te parece. El fútbol, esto fue en 2015, Mundial de Canadá, el primer mundial al que va la selección. Me dijo, mira, el fútbol femenino, cuidado porque esto va a repuntar, porque este fútbol va a ir para arriba, yo me lo huelo tal, ¿por qué no te haces un podcast de fútbol femenino? Te vas desenvolviendo en el micrófono y ya veremos qué pasa tal. Y así empecé con Área Chica, o sea que imagínate si no me imaginaba haciendo nada relacionado con el fútbol femenino, imagínate viajar a la otra punta del mundo hace 2 años, a Nueva Zelanda y Australia, ahora estar en Suiza, haber estado en mis primeros Juegos Olímpicos el año pasado gracias al fútbol femenino, inimaginable.
¿Cuántos días llevas en Suiza?
25 días, porque llegué el día 1 de julio, 25 días.
¿Y qué tal Suiza?
Maravilloso. es un país precioso. O sea, yo ya venía con esa idea porque todo el mundo me lo había dicho, quien había estado aquí, tanto en invierno como en verano, quien ve los Alpes nevados, quien ve los campos verdes, yo he flipado. O sea, a mí me está pareciendo un país precioso. Mires donde mires, o sea, miras a su capital, a Berna, y es absolutamente preciosa. Te vas a un pueblecito como Thun y es un pueblo de cuento. Te vas a Lauterbrunnen, a los pies de los Alpes, con una cascada natural en medio del pueblo, y te deja boquiabierto porque es uno de los paisajes más espectaculares que he visto yo en mi vida. Pero te vas a Ginebra, a Zúrich, aquí en Lausana. Lausana es precioso, está a los pies del lago Lemán, que es uno de los lagos más grandes de Ginebra, y me parece increíble la vida que tiene aquí la gente, de bañarse en el lago. No sé, me está encantando, pero este pero todos lo sabemos, es
el precio,
carísimo.
¿No?
Carísimo.
¿Cuánto? A ver, ejemplos.
Buah, las cenas o comidas no te suelen, no, es raro que te bajen de 40 euros, te hablo de un plato.
Un plato.
O sea, sí, mira, por ejemplo, para, yo creo que el mejor ejemplo, lo he puesto varias veces en antena porque yo creo que es el más fácil de entender. El otro día, para cenar de estas cenas después de partido rápidas, un kebab. ¿Cuánto puede valer un kebab en España? Un menú, patatas, bebida y kebab, 14 euros.
O menos.
Más o menos. Pues aquí me costó 30.
Qué barbaridad.
O sea, estamos hablando del doble, pero luego te hablo de un filete de ternera, de un filete de salmón con verduras, no sé qué, se te van los 50 euros. Y aquí el agua es gratis, ¿eh? Porque como tienen tantos lagos y tantas fuentes y todo esto es agua potable, el agua es gratis, pues te hablo de un plato sin postre, sin café, sin bebida, 50 euros fácil.
A ver si vas a perder dinero con las dietas de COPE.
Tengo un papel, voy apuntando todas las comidas.
No me extraña.
Para asegurarme de que eso no pase.
Creo que de los viajes, de todos los viajes que has hecho, este que te está gustando mucho, Nueva Zelanda y Australia, también te encantó, ¿verdad?
No, Nueva Zelanda y Australia me gustó. Bueno, Sydney me dejó tocada del ala, o sea, yo vi Sydney y dije, pero cómo no he venido yo a esta ciudad antes, evidentemente porque está a la otra punta del mundo, pero Sydney es precioso, o sea, yo, a mí me pilla que lo conozco hace años sin tener un trabajo y una vida estable y yo creo que me habría ido a vivir allí un tiempo. Luego Nueva Zelanda, muy distinto. Parecido a algunas veces decimos los compañeros aquí, a Suiza, por esto de las montañas, lo verde, demás, me gusta más Suiza, pero luego en el componente sentimental va a ser muy difícil que un viaje me marque más. De hecho, es que me lo tatué, el Mundial. Va a ser muy difícil que algún viaje profesional me marque más que el Mundial, yo creo.
¿Y algún sitio en el que hayas estado que hayas dicho, uf, aquí ni vuelvo?
En algún sitio que haya estado, ay, no me, no lo sé, la verdad. Ahora mismo, así a bote pronto, no lo sé, porque es, mira que la selección femenina va a sitios raros con narices, porque no van a grandes ciudades como la masculina, a grandes estadios, sino que son un poco más rebuscados. Yo creo que, por ejemplo, el último sitio al que fui de Italia, pero es que no me acuerdo, era un pueblo que parecía una aldea, el estadio parecía que estaba en ruinas, pero no me acuerdo exactamente qué ciudad era, pero sí, me ha pasado con varios, pero ahora mismo no, de los nombres no me acuerdo.
Y te habrán pasado muchas cosas, por ejemplo, ahora, el otro día te quedaste tirada con el coche, ¿no?
Sí. El otro día, por primera vez esto, el coche de alquiler que teníamos cogido, estábamos de camino, estábamos haciendo el Lausana-Zurich el día de la previa de la semifinal, teníamos que llegar para las ruedas de prensa y en medio de la autopista de repente me salta la señal en el salpicadero que me dice, fallo de motor, pare inmediatamente. Entonces al arcén y ponía motor roto, o sea, el coche perdió fuerza, entonces nos subí a la autopista, nos metimos en el arcén, gracias a Dios un arcén bastante, era una recta con mucha visibilidad y bastante ancho, y ahí estuvimos esperando la grúa en un primer momento llega y nos dice que nos tiene que llevar a Ginebra, que está a la otra punta del país, para dejar allí el coche y luego nosotros ir a Zúrich. Eso hacía que no llegásemos a una rueda de prensa previa de unas semifinales de Eurocopa, hablando Alexia Putellas y Montse Tomé. Bueno, pues ahí haciendo malabarismos en francés, porque aquí hay mucha gente que habla inglés, pero otra que no. Pues conseguimos que nos dejaran un pueblecito en la estación de tren. Cogimos un tren a Zúrich hasta el estadio en Uber y al día siguiente recogí un coche nuevo en el aeropuerto de Zúrich.
Yo tengo que decir que he escuchado en algún programa de radio decir que cuando conduces tú la gente va nerviosita en el coche.
¿Por qué?
No lo sé, pero lo he escuchado.
No conduzco mal, lo que me gusta.
Rápido, ¿no? Va rápido.
Levanto la mano, sí. Sí, me gusta la velocidad cuando conduzco. No suelo ir a velocidades locas, pero es verdad que suelo ir en muchas ocasiones a un poquito más de lo que permite la vía y no está bien. Eso no
¿En
está
Suiza
bien.
Es 120 también o más?
Sí, 120. 120, pero hay muchos tramos. Bueno, y te voy a decir una cosa. Está todo en obras. Es una barbaridad. Ayer David Menayo, el compañero de Marca, cuando volvíamos del partido, hizo un comentario en el coche que dijo: no he conocido en mi vida nunca un país con tantas carreteras en obras. Una barbaridad. No sé si es porque es verano y aprovechan este momento para hacer las obras, pero una barbaridad. Pero por eso hay muchos tramos que son a 80, a 100. Pero bueno, no, es desesperante. Además, la gente lo cumple mucho. Mira, una curiosidad que te voy a contar. El otro día estábamos en el entrenamiento, nos íbamos a ir y yo salí y arranqué el coche. Y no sé qué pasó, que me llamaron y salí dejando el coche arrancado. Pues se plantó al lado una señora, una suiza, mirando el coche, no sé qué. Y entonces me acerco al coche y le digo: ¿todo bien? ¿Pasa algo? Y me dice: ¿es tu coche? Y le digo: sí. ¿Qué hace arrancado? Y le digo: porque me voy a ir ya. Ya, pero en estos minutos está contaminando y tú no estás dentro del coche. ¿Lo puedes apagar, por favor? Y me hizo parar el coche por la contaminación. Están súper mega concienciados con la contaminación y con el reciclaje y con la limpieza del planeta, cosa que es maravillosa, vamos.
Hablando de la selección, a mí me parece que han pasado 10 años o 5 de toda la polémica y de todo el barro que ha habido. Me parece ya es como súper lejano.
Sí, es verdad. Y hace 4 días, como quien dice. Y mira, probablemente Jenny Hermoso esté todavía sufriendo las consecuencias de todo lo que pasó, porque no está en esta Eurocopa. Aunque Montse Tomé, evidentemente, siempre ha dicho que es un motivo deportivo. Pero sí, a mí también me pasa que cuando lo pienso digo, madre mía. Porque igual que te digo que Nueva Zelanda y Australia, el Mundial fue de las mejores experiencias de mi vida, te digo que todo lo que pasó después fue una auténtica pesadilla. O sea, laboralmente me hizo crecer muchísimo, pero lo recuerdo como una angustia.
Hasta tú personalmente, ya no hablar de Jenny, por ejemplo, hasta tú personalmente lo pasaste mal.
Sí, mucho, porque era un tema tan polarizado. Era imposible hablar de ese tema en cualquier círculo en el que tú lo hablaras, familiar, de amigos, redes sociales, daba igual. Que siempre iba a haber muchas discrepancias, y en redes sociales, pues como todas las discrepancias, se lleva al terreno de las amenazas y los insultos y demás. Y yo aquella época recibí mogollón de amenazas vía redes sociales, mogollón de faltas de respeto, de insultos, que a mí no me entraba en la cabeza como por hacer mi trabajo y contar lo que estaba viendo. Es verdad que yo entiendo que fue un tema en el que era imposible no opinar. Y yo soy periodista muy cercana a las futbolistas. Yo, pues si había que posicionarse, yo me posicionaba con las futbolistas, por supuesto, y entonces eso me llevó a sufrir mucho en redes sociales de decir, pero ¿qué está pasando? No quiero que esto se acabe ya, no quiero hablar más de este tema. O
sea, ¿llegaste a desactivar los comentarios, que esto lo hace ahora mucha gente?
No los desactivé, pero me llegué a plantear salir de Twitter, o sea, dejar Twitter, porque la mayoría fueron por Twitter. En Instagram es verdad que hay muchísimos menos. En comentarios, si alguno había tal, pues lo borraba y bloqueaba a la persona que me lo había comentado. Pero Twitter estuve a punto. Pero es que luego lo reflexioné y dije, es que es una herramienta muy útil para mi trabajo. Es que yo muchas de las informaciones de las cojo y las pongo ahí. Entonces, por eso no lo hice, pero vamos, yo hice un trabajo con mi psicóloga ahí impresionante, porque es que fue una avalancha, fue un tema muy, muy, muy complicado de llevar, la verdad.
Ahora está todo, ¿podría decir que está todo tranquilo al 100% o todavía sigue habiendo alguna cosa rara?
No, está tranquilo al 100% y mira, digo la frase en alto y pienso, wow, lo estoy diciendo, o sea, pero es que lo estamos viendo. Es que
se acabó todo.
Ahora sí lo ves, sí. Es que ahora sí que se ve que ha pasado todo, han pasado página. Se lo notas a ellas, se lo ves, te lo dicen. Y es que en el Mundial algunas te lo decían, que estaban ahí tal, no sé qué, pero no, en el Mundial estaba todo lo de las 15 muy, muy, muy candente. Pero ahora sí. Ahora yo creo que sí que podemos decir que está todo bien en el vestuario de la selección, sí.
Yo en estas pienso a veces en las jugadoras que decidieron dejar de jugar con España. Lo que se están perdiendo, ¿no?
Ya, Ya. Y lo que se han perdido, por ejemplo, dos jugadoras, una de ellas sobre todo, que nos está maravillando, que es Patri Guijarro. O sea, sí. Patri Guijarro, la jugadora que es, no estuvo en el Mundial de España. Y España ganó el Mundial. Que es que también, antes de esa reflexión, estaba doña Teresa Velleira, que es una medio centro también, como la Copa Un Pino. Pero yo también pensé mucho en el Mundial, muchísimo. En el Mundial incluso yo en algún momento llegué a emocionarme pensando que había jugadoras que no estaban allí y que qué injusto era que no estuvieran. Y aún a día de hoy hay jugadoras que... Unas que no han querido volver, en este caso ya singular, que es Mapi León, que desapareció y ya nunca más quiso volver ni lo va a hacer. Y las que quisieron y ya no volvieron a la selección, como Lola Gallardo, como Sandra Paños, como Nerea Izaguirre, muchas. Yo lo pienso muchas veces, porque sobre todo cuando las ves, te acuerdas. Yo veo a Patri Guijarro y yo me acuerdo de que Patri no estuvo en el Mundial por esto, y entonces me acuerdo de la otra y de la otra, y dices, madre mía,
pero se lo habéis, me imagino que se lo habéis preguntado alguna vez a Patri, por ejemplo,
sí,
si se arrepiente, ¿y qué dice?
No se arrepienten. A ella le da mucha pena no haber estado en el Mundial, y por eso tiene tantas ilusiones puestas en esta Eurocopa y está tan feliz de estar aquí, pero no se arrepienten, para nada. Las jugadoras en su día tuvieron muy claro, además te acordarás que Patri fue, junto con Mapi, una de las que volvió a aquella concentración que fue en Oliva, sí. Y se fue y dijo, yo volveré cuando sienta que esto ha cambiado y ahora mismo no lo siento. Entonces no se arrepienten, o sea, fueron muy conscientes de la decisión que estaban tomando y a día de hoy dice que ha vuelto y Patri te dice claramente, he vuelto y esto ha cambiado muchísimo. O sea, esto por fin es lo que estábamos pidiendo y estamos demostrando que cuando nos dan lo mínimo, que era lo que pedíamos, unas condiciones mínimas para poder pensar solo en fútbol, contestamos con fútbol.
Estuvo animada la fiesta después de ganar a Alemania, ¿eh?
Sí, estuvo animada con Cata a la cabeza, que es tremenda. Estuve hablando un poco después también con algunas jugadoras del vestuario y decían, venga, nos vamos a dormir. Bueno, o no, igual no, igual hoy no dormimos, tal. Sí, es que me moló mucho verlas celebrando tanto, porque podías pensar, igual España no celebra el pase a la final porque... Joder, ni que hubiéramos llegado a 50, pero
sí,
como
sí, sí,
parece que
entiendo.
Era la selección obligada a pasar a la final, ¿no? La campeona del mundo, aunque fuera Alemania. Y a mí me gustó mucho verlas disfrutar tanto, y celebrar, reírse, bailar, cantar, tal. Me gustó muchísimo, creo que se lo merecen mucho.
¿Qué vas a decir cuando te pregunte el domingo antes de la final la porra?
Inglaterra es local, ¿no? 2-0.
Y si fuera visitante, 0-2.
0-2. Sí, hasta el final. Pero tengo ya un nudo en el pecho. Madre mía, es que a mí esto no me compensa, te lo juro. Y es por lo que te he contado antes, ¿no? Sentirte o creerte parte de esto y querer... mira, Sandra Riquelme, mi compañera y amiga del país, escribió en la newsletter del país una cosa que me parece acertadísima. Decía... que cada vez que juega la selección femenina siente como una responsabilidad de que lo hagan bien, de que jueguen bien, de que hagan un gran partido para que la gente que las ve por primera vez se enganche a ellas y suelte un ¡wow! ¡Qué bien juegan! ¡Jolín! ¡Qué tal! ¡Me gusta verlas! Pues yo creo que es esa la responsabilidad que siento y los nervios que siento en cada partido. Como que necesito que la gente vea lo que yo veo. Que juegan increíble al fútbol, que están defendiendo los colores de España y que hay que estar con ellas, ¿no? Y yo estoy nerviosísima ya, o sea, el domingo a mí me puede dar
algo. No hay
algo,
quien te aguante,
me puede
¿no?
dar algo.
Y que,
no.
Además es que estás a pie de césped real,
sí,
que yo creo
sí,
que ahí
sí.
Se multiplica más todavía la tensión.
Mola
y
mucho.
Todo.
Mola mucho, es la primera vez que estoy en esa posición. Yo estaba siempre arriba, en tribuna, y este año en esta Eurocopa es la primera vez que estoy en posición de campo, detrás de una de las porterías. Es una pasada ver el fútbol ahí. Ayer estaba... Es que vi el gol de Aitana,
claro,
a dos metros. A 2 metros. Lo metió además por mi lado de la portería. Yo vi a Aitana dar ese pase a la red. Y es una pasada ver a Ona correr la banda tan cerquita. Ver a Mariona llegar a poner un centro, ¡buah! Me flipa, me parece increíble. Las escuchas cómo sueltan improperios cuando fallan una, cómo celebran, cómo se gritan las unas a las otras. Me flipa la posición esa, sí.
Avilés va para allá mañana a contarlo en tiempo de juego la final del domingo. Está también asustadísimo con Inglaterra.
Sí.
Estoy aquí,
Avilés es un
no
poco
le aguanto
perfil.
Ya estos días. Sí. Morris, somos mucho
perfil,
mejor.
Yo.
Sí. Somos mejor que todos los equipos.
Sí, yo y sobre todo Yo de verdad, te lo digo, mira, contra Alemania tenía muchas más reservas y también pensaba que éramos mejor equipo, pero contra Inglaterra, o sea, somos bastante mejor equipo que Inglaterra y jugamos mucho mejor al fútbol que Inglaterra ahora mismo. O sea, Inglaterra ha llegado a la final de rebote de aquella manera, con un penalti en el 117, después de una tanda de penaltis con Suecia, después de perder un partido en la fase de grupos, o sea, se le ha dado todo. Por eso me da miedo.
Claro,
¿sabes?
Porque
me
puede ser que sea el torneo en el que les salga todo. Exacto. Y llegan a la final y no sabes cómo y te la trincan.
Y en un rebote, ¡pam! Sí, sí, pero sí. Yo creo que España, mucho más que con Alemania, es mucho mejor que Inglaterra.
Ya la última, antes que me hablabas de precios. Hoy que es viernes y apetece una copita o una cervecita, ¿el precio allí?
Pues la cerveza, mira, es que me estaba tomando una y creo que he visto el precio, que eran 9,50 francos suizos, o sea, sí, unos 10 euros.
Sí, sí, sale cara la juerga.
y no estoy en un local, en un pub. El otro día estuvimos en un pub y me tomé una copa y fueron 18 francos, 19 euros. Sí, sí. Hay locales en Madrid que son así, ¿eh?
Sí, sí, es verdad, verdad. Madrid tampoco es mucho más barato.
Eso es. Pero sí, la cerveza es mucho más cara. Las copas no tanto, pero la cerveza sí.
Bueno, no te lo gastes todo en cerveza y en copas, Andrea. Mañana te escucho, por supuesto, el domingo haciendo la final aquí contigo y con todo el equipo. Y muchas gracias por estar en la contraportada.
Por favor, un placer siempre hablar contigo, Gangui. A por la Eurocopa.
Vamos.
Besos.
Adiós. Hasta aquí el partidazo, que ya es hora. Mañana más deporte en la cadena COPE, que viene un fin de semana auténticamente espectacular. Gracias por estar ahí. Adiós, buenas noches.
El partidazo de COPE.
Estar informado.